Arte. El otro pensar. La columna de Ciro Yamandreu.
Y le damos la bienvenida a Ciro. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Malena?
Muy bien.
¿Todo bien? Bueno, buenísimo. Bueno, hoy venimos con un tema, creo yo, interesante también, ¿no? Como los que solemos traer.
Siempre,
un poco fuera
siempre.
De lo tradicional.
A Inés Esteves le encantó cuando nombré lo que venía hoy. Se quedó re...
Bueno, perfecto.
Intrigada, interesada.
Bueno, el título de la columna es Todo ser humano es un artista. Y esta frase... es adjudicada, y está bien adjudicada, al artista Joseph Beuys, que ya lo hemos traído en más de una ocasión. Un artista muy muy importante, que algún día vamos a adentrarle más por qué quizás es tan importante, creo yo, o esa es mi visión del tema. Joseph Beuys fue, digamos, un artista que nació en 1921 y murió en 1986. Y fue, digamos, uno de los grandes, no sé si llamarle fundador, pero sí como un ícono, digamos, del arte contemporáneo, del arte expandido, ¿no? De la instalación, de la performance, etcétera, ¿no? Y todo esto que él genera y hace en épocas, digamos, en que no era muy normal, que, o sea, ya había habido algunos avances en ese tipo de arte, ¿no? Ya con Duchamp, él también, Joseph Beuys también utiliza, digamos, el ready-made, el objeto, ¿no? Pero es interesante ver cómo todo puede ser visto desde distinto ángulo según quién lo hace, y por qué lo hace, y cómo lo hace. Porque todo, en realidad, siempre es importante ver, cuando ves la obra, también saber qué... ¿Cómo es el artista? ¿Qué está motivando al artista? Porque ahí, digamos, el resultado final, que es la obra, uno la puede empezar a captar desde otro ángulo. ¿Y qué pasa? Esta frase que se le adjudica a él, todo ser humano es un artista, digamos que es una frase... que uno puede pensar, bueno, pero ¿qué está queriendo decir con esto? Porque no, yo no soy pintor, puede decir uno, yo no soy escultor, yo no soy... Y por supuesto, y si lo pensamos desde ese ángulo, es correcto que esta frase estaría mal, ¿no? Sería como una cosa... O podríamos pensar, es una abstracción en el sentido de que, bueno, sí, todos somos artistas en el sentido más...
De potencialidad.
Sí, de potencialidad, ahí va. Pero en realidad... él lo habla como, él lo está viendo desde un punto de vista, digamos, de una condición humana, ¿no? O sea, como qué hay en el interior humano que podamos decir que todos somos artistas. Y ahí vamos a empezar a entrar. Y para entender esto, yo traje una frase de él. Esto es un libro muy lindo, que justamente el título del libro es parecido. Porque, bueno, es una traducción distinta, pero bueno, y es un poco más chapada a la antigua. Se llama Cada hombre un artista, ¿no? El hombre, hoy en día, si dejamos hombre solo, como que hace un poco de ruido, ¿no?
Sí, cada ser, capaz.
Pero es por eso hoy en día dicen todo
la
ser humano.
La humanidad durante mucho tiempo
era... Igual está, es un tema aparte que da para hablarlo, porque para mí hombre en realidad es una palabra muy amplia y que viene de humus, tierra, o sea que sería una lástima sacarlo como condición humana, ¿no? Pero bueno, más allá de ese detalle, esto fue recogido, digamos, son charlas de él recogidas en la Documenta 5 de Kassel, que son los eventos de arte de Alemania más importantes, el alemán. Él estuvo, la documenta son 100 días, él estuvo los 100 días dando charlas de horas y horas y horas y horas. Charlas o conversaciones, en realidad, donde él planteaba temas y se armaba ahí. Y todo eso estaba ligado a todo un movimiento que le estaba generando, muy interesante, pero es un tema aparte. Y una mujer, digamos, documentó algunas de esas charlas y este libro es eso. Y en un momento dice él, Miren qué interesante. Todo conocimiento humano procede del arte. Toda capacidad procede de la capacidad artística del ser humano, es decir, de ser activo creativamente. ¿De dónde iba a proceder si no? Dice. El concepto de ciencia es solo una ramificación de lo creativo en general. Por esa razón, hay que fomentar una educación artística para el ser humano. Entonces, acá nos está dando un pantallazo de dónde viene esta idea de que todo ser humano es un artista. Viene de la idea, o no de una idea, del fenómeno de que todos tenemos esa capacidad creativa en nuestro interior. Y tiene que ver con lo que hemos hablado también en otras columnas. ¿Dónde está el arte? ¿No? ¿Dónde? ¿Qué diferencia hay entre arte y obra de arte? ¿No? La obra de arte es un resultado final que se manifiesta en algo exterior. Pero eso viene de dónde? De algo que es interior, ¿no? Y que podríamos decir que el arte se ubica ahí, ¿no? En ese inicio, en ese impulso que tiene una naturaleza creativa, ¿no?
Es un modo de estar también, ¿no? De alguna manera.
También es un modo de estar. Por supuesto, y esto vale aclararlo. O sea, hay una diferencia entre un artista que se dedica al arte y una persona que no lo hace. Es obvio, ¿no? Pero la cuestión creativa la tenemos todos. Se ramifica y se vuelca, digamos, en diferentes cuestiones.
Y uno lo puede ver. Gente que es más artística, sí, en su diario vivir, uh-huh, y que vive poéticamente,
sí,
en cada gesto, en cada cosa que hace y que le imprime esa, sí, esa cosa libre, personal, con un cierto sentido de lo sagrado también, aunque también ni siquiera sea consciente de eso, ¿no? Pero está en esa presencia, en esa cualidad, de estar con eso.
Exactamente. Es así. Y, digamos, entonces, ¿pero qué pasa? Y ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Joseph Beuys fue un artista revolucionario en muchos sentidos, pero él nunca ocultó que su gran, digamos, fuente de inspiración, vamos a llamarlo de inspiración, pero no solo de inspiración, sino de formación, y no solo artística, sino espiritual también, y intelectual y conceptual, fue por otro personaje, que es el que pusimos en la imagen o cuando compartimos la columna, que es Rudolf Steiner, en uruguayo Rudolf Steiner.
Sí.
Estos nombres alemanes, ¿viste? Siempre nos complican.
Rudolf
Steiner fue un personaje que cuando uno lo piensa y trata de decir quién fue, es como que uno se queda en blanco, porque es como que te enfrentás a una cordillera inmensa, llena de picos y de... Es inabarcable, ¿no? Eso es un poco... Tiene esa condición que también lo hemos hablado en la anterior, como medio renacentista, ¿no? Esa gente que abarca todo, y todo lo que abarca es como en un nivel de profundidad inaudito. Pero cuando uno se adentra en Rudolf Steiner, se encuentra con algo aún como muy, bueno, viste, me quedo sin palabras.
También un poco rupturista, ¿no?
Sí, es rupturista en muchos sentidos, pero es una, claro, que vamos a adentrarnos en Rudolf Steiner un poquito para que me entiendan. Es decir, cuando uno lo presenta siempre y cuando uno lee eso, Rudolf Steiner, te dicen, fue un filósofo, fue un erudito literario, fue quien, organizó todo el archivo de Goethe, que eso fue como cuando era muy joven, porque era brillante, ¿no? Entonces, imagínate tener todo ese archivo. Y él fue el que lo organizó, tuvo una tarea titánica. Y eso para él fue muy importante también, ¿no? Porque en todo su camino Goethe fue como una piedra angular. Fue educador, fue artista, fue autor teatral, fue pensador social. Él generó todo un movimiento que se llama la trimembración social, de la cual Joseph Beuys también con su obra de arte la lleva adelante. Y por sobre todas las cosas fue el creador de la antroposofía, que es como un camino espiritual, llamémosle. Uh-huh. Es un camino que tiene mucho de esotérico, ¿no? De camino interior y de cuestiones profundamente espirituales. Él era una persona que se plantó en medio de la tormenta hipermaterialista, ¿verdad? De principios de 1900. Él se plantó y dijo, este camino nos va a llevar a un lugar complicado. Y uh-huh. él hizo muchas, digamos, no sé llamarlo profecías, pero pintó muchas cuestiones que fueron sucediendo, todas, uh-huh. ¿no? Era una persona que obviamente quedó un poco relegada, porque claro, una personalidad así, en un mundo tan materialista y tan apoyado únicamente en conceptos científicos, molesta, ¿no? Es una persona que ha molestado bastante. De hecho, lo han corrido de varios lados, ¿no?
Sí, por eso te decía lo rupturista, ¿no?
También rupturista, los propios nazis lo corrieron.
Iba en contra de muchas tendencias que había.
Iba en contra de casi todo, porque él tenía una visión espiritual de la vida. Y todo el resto, digamos, de luchas de poder, etcétera, son generalmente están arraigadas en visiones mucho más materialistas. E incluso aquellas visiones que son más de tipo religiosas, ¿no? Movimientos que tienen una cuestión más conservadora y son de índole que podríamos decir son espirituales. Mm. Pero si vos rascás, detrás de esa religiosidad en realidad hay materialismo importante, ¿no? Uh-huh. Eso se ve mucho en la iglesia, si uno...
Yo creo que la espiritualidad realmente no, o sea, una cosa es la religiosidad y otra cosa es la espiritualidad, ¿no? Creo que en la espiritualidad no hay esa confusión.
Exactamente. ¿Por qué? Porque, digamos, en la espiritualidad no se queda, digamos, en teologías, en ideas, en conceptos, Dios como concepto, Dios como...
Vamos allá de la mente.
O simplemente íconos e imágenes que representan simbólicamente algo. No. En la espiritualidad se habla esencia, de experiencias directas con cuestiones espirituales en el sentido de
que son comunes a todos
y vivencias profundas, ¿no?
Y que hay una verdad que es común a todo ahí.
Exactamente. Hay una verdad profunda, ¿no? Que cuando uno hurga y hurga. Mm. Bueno. Ese es un poco Rudolf Steiner en un sentido muy amplio. Él fue fundador no solo de la antroposofía, sino que de la pedagogía Waldorf, que es muy conocida hoy en día en el mundo. Y que esto es muy importante, porque esta es una de las cosas que yo quería hablar, que es el tema de la educación, ¿no? Porque en la educación como la tenemos hoy, de alguna manera atenta contra esta capacidad creativa que estamos teniendo. Y Rudolf Steiner lo deja bien claro en su pedagogía eso. ¿Por qué? Toda la pedagogía de Waldorf, de Rudolf Steiner, está basada, pero así como en gran parte, en relatos, en cuentos. Los niños lo que más están expuestos es a cuentos. Y yo pregunto, ¿qué diferencia puede haber entre un niño escuchando un cuento a un niño viendo una película, viendo la televisión? La diferencia es abismal, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? Porque la diferencia es que el niño está ejercitando y está creando en su interior un mundo que es a base de sus propias fuerzas creativas. Es decir, cuando uno escucha un cuento, uno en su interior genera ese mundo, ¿verdad? Ni que hablar cuando uno lee, ¿no? Estamos hablando de educación, vamos a... después, obviamente, viene la lectura, ¿no? Pero cuando un niño ve la televisión, todo ese mundo creativo está nulo, porque ya está dado. Ya está dada la imagen, ¿verdad? Uno es pasivo, simplemente recibe. Entonces, la importancia medular de prestar atención a esto para un futuro... Porque cada vez más estamos perdiendo el arte en todo. Porque al perderlo en nuestro interior, perder capacidades creativas, fuerzas creativas en nuestro interior, perdemos después en el diario vivir también.
Yo creo que tenemos que volver sobre este tema, ¿eh?
Es muy largo, apenas empecé.
Sí, me imagino. Este, sí. Yo me quedo así con muchas ganas de seguir.
Vamos a seguir. La próxima escuchando. Vez vamos a seguir con educación, arte, ¿verdad? En general. Y porque también tiene que ver con qué concepción de ser humano tenemos. Porque a partir de ahí es que la cosa sigue. Si uno simplemente cree que uno es casi como un robot que recibe información y después la reproduce, vamos a generar un tipo de educación. Pero si uno tiene otro tipo de concepción de ser humano, es que la educación va a tomar otro color, ¿no?
Totalmente. Estamos atentos a escucharte. Muchas gracias,
Ciro.
Gracias
a vos, Malena.